con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Hace fresco, lo que hace es viento, ¿eh? Y el viento siempre aumenta la sensación de fresco, incluso de frío que puede tener alguien. Bueno, no hace temperatura para tener frío, pero en fin, así están las cosas. Vamos a ver, hoy va a llover en la parte norte peninsular, puede que también en Baleares, y el resto abrigándose. Dicen que a partir del lunes a lo mejor la cosa se pone un poco más llevadera, pero es enero al que, por cierto, le quedan pocos días, ¿eh? Ya el miércoles estaremos en febrero. Todos hoy seguimos conmocionados por el atentado yihadista, porque fue un atentado yihadista perpetrado el pasado miércoles en Algeciras, y se van conociendo detalles sobre este tío, sobre Yasin Canja, el atacante, el asesino que acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, que hirió de gravedad a otras cuatro personas. Incluso hemos visto un video grabado con un teléfono móvil en el momento en el que este individuo acaba con la vida del sacristán en plena calle y va vanagloriándose por la Plaza Alta. ¿Es un yihadista? ¿Es un lobo solitario? ¿Es un desequilibrado? Pues mire, posiblemente, probablemente, incluso, nadie en su sano juicio le da por asesinar en nombre de Alá. Pero el hecho cierto es que ha asesinado en nombre de Alá. O sea, no es el patente desequilibrio del autor lo que define este crimen como un atentado islamista, sino la naturaleza de las víctimas, de los atacados. Fueron atacados por ser católicos, por estar en iglesias católicas. Así que, loco o no, Yasin Canja fue a por personas inocentes por el mero hecho de practicar una fe distinta a la suya. Miren, conviene rechazar siempre las polémicas en torno a atentados terroristas. Cualquiera, en su sano juicio, sintió repugnancia con lo que ocurrió en España el 11M. Y también la manipulación del independentismo, que hizo de la manifestación por los atentados de Barcelona en el 2017. Aquí, el único culpable de un crimen es el asesino. El único culpable de la violencia es quien la ejerce. Nunca las víctimas, tampoco las fuerzas de seguridad. Por eso es repelente que se intente sacar rendimiento político de un crimen como este. Las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden, que ciertamente es mucho, ¿eh? Y la garantía, o sea, la seguridad absoluta es ingarantizable. En los últimos años se han producido más de un millar, mil, a los de la LOXE, detenciones de yihadistas en España. Y no me escucharán ni una sola palabra culpando a nadie que no sea el asesino del terrible atentado de Algeciras. Dicho lo cual, es responsabilidad principal del gobierno evitar cualquier tipo de polémica en torno al terrorismo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero facilitando información con transparencia. El gobierno no solo ha tardado en ofrecer información a la gente, y muy poca, sino que tampoco informó con la diligencia debida ni a los partidos de la oposición ni a las autoridades locales. En España todavía hay un pacto contra la violencia terrorista y específicamente contra la violencia islamista. ¿Por qué no se ha convocado? Tampoco ayuda mucho que sea el propio gobierno el que arremeta contra la oposición con polémicas artificiales, como ayer hizo la ministrita de Educación, que es portavoz socialista, Pilar Alegría de la Huerta y del Regadío. Ayer Feijóo dijo una cosa, pues, en fin, absolutamente cierta. irrebatible, que hace siglos que nadie comete un asesinato en nombre de la fe católica. Hombre, claro que los ha cometido en el pasado. Hombre, la espada y la cruz, que les voy a contar. Pues bueno, ¿cómo se han puesto? Ni que hubiera hecho una llamada a la Guerra Santa. Hay un equipo de guardia permanente en el gobierno con una lopa, una lupita, para ver qué es lo que dice Feijóo un día para acusarle de... bla, bla, bla. Toda la palabrería que sale de la boca de estos zánganos. A mí me producen enorme rechazo, igual que a ustedes, seguramente, las polémicas políticas en torno a crímenes como el de Algeciras. Pero no puede ser que quien busque siempre la polémica y el enfrentamiento sea el propio gobierno, que solo sabe ser oposición de la oposición. Y ayer lo demostró. Segundo motivo, no de crítica, pero sí de reflexión. ¿Cómo es posible que Gibraltar, que es una cosa de juguete, una cueva de piratas, pero bueno, una cosa de juguete, expulsara a este individuo a los 3 días de su llegada ilegal y lo devolviera a Marruecos? Y aquí llevamos 7 meses viéndole vivir en situación igualmente irregular. ¿Por qué mantenemos una raquítica tasa de expulsiones entre el 3 y el 5% de los tipos que llegan de forma ilegal a España? Cualquiera puede entender que es imposible controlar a todos los individuos, desequilibrados o no desequilibrados, que pueden iniciar un proceso de autorradicalización. Lo que sí se le puede exigir al Ministerio de Interior, toc toc, Marlaska, es mayor diligencia a la hora de cumplir las expulsiones. Si los de Gibraltar lo echaron en 3 días, ¿por qué nosotros no? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo demás, la culpa, el del machete. Su radicalización y el yihadismo, que por cierto, y no los musulmanes, que también son víctimas del yihadismo. Y luego el empleo, que ayer hubo, quitó foco este asunto de Algeciras a otros que desde luego merecen un momento de atención. Datos de la EPA. Encuesta de población activa, último trimestre del 22. Fue el peor cuarto trimestre en materia de empleo en los últimos 9 años. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar por encima de los 3 millones de personas. El frenazo de la actividad económica en la segunda mitad del año se ha notado en el mercado de trabajo. No augura nada bueno para los primeros meses del año. Eso es lo que ha pasado en los últimos meses del 22. Se han destruido más de 80.000 empleos. Ha subido el paro en 43.000 personas. En todo 2022 desaparecieron 111.000 autónomos. Tasa juvenil del 29,3%. Más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Esas son las grandes magnitudes de la EPA de ayer. ¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Luego hay detalles que además agravan aún más el panorama. Por ejemplo, la ocupación se mantiene solo por el empleo público, que eso no genera nada. Desde luego no riqueza. En el último trimestre ha crecido 20.000 personas, pero ha descendido 100.000 en el privado, que es el que de verdad hace funcionar la máquina. Si miramos el conjunto del año, solo se ha creado empleo en el sector público, es decir, el gobierno, el que contrata al gobierno, 238.000 frente a 50.000 en el sector privado. Y otro dato, la media de las horas trabajadas está cayendo. O sea, el gobierno puede presumir de que la temporalidad siga cayendo, que es, bueno, eso es maquillaje estadístico. Seguimos sin tener contabilizados correctamente a los fijos discontinuos sin empleo, que ya son 500.000 de personas, ¿eh? Los que están en ese limbo de tener un contrato pero no un empleo. En la EPA se consideran trabajadores inactivos. y el trimestre pasado crecieron en 200.000. O sea, que se han creado en todo el año pasado 278.000 empleos. La cifra más baja de los últimos años y además la mayoría, empleos públicos. O sea, hemos empezado el año bien, lo terminamos muy mal, destruyendo empleo y vamos a ver cómo se comporta este que empezamos a vivir, que es el 2023. Mientras tanto, más allá de los cuentos que le cuenten, vamos a conocer cosas en el partidazo de COPE, que ya solo quedan cuatro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La Copa del Rey 2023 ya tiene sus cuatro semifinalistas. Al Barça y Osasuna, que se clasificaron el miércoles, se sumaron ayer el Athletic Club, que eliminó al Valencia, y el Real Madrid, que remontó ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu, un partido apasionante que comenzó ganando el conjunto rojiblanco con un gol de Morata. Después, Rodrigo encarriló la remontada con un golazo que fue, sin duda alguna, lo mejor de la noche. Por fin se habló de fútbol en un día que desgraciadamente estuvo marcado por la pancarta y el muñeco colgado de Vinicius en un puente de la M30. Hay que actuar ya contra el racismo y contra la violencia en el deporte.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de viento en muchos puntos de España, lo que va a aumentar la sensación de frío. Las lluvias se van a extender por gran parte del país, incluidas las Baleares, aunque sobre todo en el norte, donde la cota de nieve va a bajar hasta los 400 metros.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bú, susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Hola, Tony, Charri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hola, Luis Ventoso, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto, director del The Objective. ¿Qué tal va eso?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Alguna reflexión añadida acerca de las réplicas de las réplicas del terremoto de Algeciras, Álvaro?
No, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho tú esta mañana, ¿no? Efectivamente, cuando hay un asesinato y un atentado de este tipo, el primer responsable y probablemente el único es el que lo ha cometido, ¿no? Y pretender hacer de eso una polémica política o sacar rendimiento político me parece asqueroso.
Para Luis.
Bueno, yo siempre que ocurren estas cosas me viene la misma idea a la cabeza, que es que nunca veo a nadie cuchillo en ristre matando a gente gritando ¡viva el libre mercado!, ¿no? Que hay un problema.
Claro. ¿Y Tonia?
Sí, pues que hay que ser un desequilibrado para asesinar en nombre de Alá, quiero decir que esto es una condición más, pero no solamente podemos centrarnos en su salud mental, que desde luego la tiene que tener afectada. Si ha matado en nombre de Alá y mata cristianos, es un terrorista yihadista, verde y con asas.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo mira el día de hoy, ahora entramos en esas cuestiones y en otras. ¿Cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar?
Carlos, miro a la presidenta de la Comisión de Control de los Fondos Europeos referirse, antes de venir el próximo mes, a intentar averiguar qué está haciendo Sánchez y los suyos con ese dinero, y no consigo entender cómo la oposición no exige, con más contundencia, explicaciones sobre el destino de unos fondos que nadie, salvo el gobierno, y no estoy seguro de que en su totalidad lo saben. La transparencia no es precisamente una virtud que adorne un gabinete que se caracteriza por la opacidad de sus acciones, y sobre todo en el gigantesco gasto público que casi siempre va destinado a la compra de votos parlamentarios y también ciudadanos. Esperemos que la visita de la alemana Mónica Holmeyer y sus hombres de negro pongan en claro qué está haciendo Sánchez para que esa ayuda llegue a las empresas y a los ciudadanos que lo necesitan. Si no es este el caso, Sánchez tendrá que dar explicaciones a Bruselas y a los españoles, que de no ser convincentes debería poner en un serio aprieto a su gobierno y sobre todo a él mismo. Las pymes y los autónomos no están precisamente satisfechos con la lentitud en el reparto de los fondos cuando son ellos quienes más aportan a la creación de empleo, que se ha ralentizado en el último cuatrimestre de 2022 según la encuesta de población activa. Claro que la única población que satisface a Sánchez es la población activista, no la activa, en la que confía para no recibir la patada electoral.
Esta es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Congelar corales podría salvar los arrecifes más amenazados. Es el descubrimiento que ha hecho un grupo de investigadores de Australia. Los científicos han desarrollado un método para criogenizar larvas de estos animales y reintroducirlas en la naturaleza. Lo novedoso es que los materiales que utilizan son más baratos que los que ya existen y mejoran el estado de los corales. Aún están en periodo de prueba, pero los resultados son muy esperanzadores.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Vamos a saludar a Mar Vidal, como todos los días. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, antes, hace un momento lo hablábamos. Este ha sido el peor final de año desde 2015 en materia de empleo.
Y es así. O sea, lo decías muy bien. Es lo que se desprende del informe del que llevamos hablando sobre la encuesta de población activa, la EPA, publicada por el INE ayer y correspondiente, pues eso, al cuarto trimestre de 2022. Los datos son preocupantes, a pesar de la celebración esta coral que hubo en los ministerios económicos del gobierno, desde Trabajo a Economía, pasando por Hacienda y Seguridad Social, todos ahí brindando por unos datos extraordinarios. Y la verdad es que o la aritmética tiene un punto de interpretación que yo desconozco, o esperan que a fuerza de repetirlo un mal dato se convierta en una carroza, no sé. Voy a destacar varias cosas de esta EPA que son preocupantes y que ni desde la oposición se está detallando. Uno, la EPA es un registro quirúrgico. O sea, no es un registro quirúrgico, es una encuesta de población activa, como dice su nombre. Por eso no coincide con el dato de paro o empleo que publica el Ministerio de Seguridad Social, por ejemplo. Para la EPA, ojo con esto, un parado es alguien que durante la semana en la que se hace una encuesta, esta, ha estado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente empleo. El que no lo busque o no esté disponible, no cuenta. Tres, solo cuenta como búsqueda activa de empleo aquel que ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo durante la semana en la que se hizo la encuesta. Si no has pasado por allí, tampoco cuentas. En la EPA, un ocupado es aquel que durante esa semana en la que se hace la encuesta ha estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución. ¿Qué te parece, Carlos?
Ya, bueno, es poco exhaustivo, ¿no?
Sí, eso parece. O sea, se dejan muchos parados sin sumar, y esa es la evidencia, pero hay más. Porque aunque los datos tengan ese defecto de fábrica, son comparables con otros que también lo tenían en el pasado, más o menos. Por eso, cinco. Estaríamos hablando de que hay 81.900 personas menos ocupadas, 43.800 parados más, lo que indica que ya no se crea empleo, como habéis dicho esta mañana. Esto se para, y se para en el ámbito del empleo. 6. El consenso de los analistas consultados por Bloomberg la semana pasada contemplaba una bajada del paro al 12.50, pero resulta que ha subido hasta el 12.87. Y esto sí que es una mala señal hacia los mercados, que son los que miran estos datos, los que compran, por cierto, la deuda que no paramos de emitir. Y 7. En el cuarto trimestre solo se creó empleo en el sector público. ¿Y esto qué quiere decir? Porque lo hemos dicho todos, pues más deuda, más déficit, de forma estructural y más impuestos. Como ves, Carlos, sin entrar en el tema de los fijos discontinuos, que ya se ha hablado bastante, es evidente que el tema del empleo robusto en España es un camelo, una acrobacia contable que bloquea la salida de emergencia.
Hasta el lunes, Mar.
Hasta el lunes, Carlos.
Ahora hablamos de la Mutua.
Cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos como los seguros se agradece, la verdad. Ah, que no es tu caso. Oye, pues llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Así para empezar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, vete a la Mutua. Y paga hasta en 3 meses sin intereses. Y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Billabong. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo ataque de bandas juveniles en Madrid. Un menor de 17 años ha resultado herido tras ser abordado por un grupo de jóvenes que le ha agredido, causándole heridas por arma blanca en la cabeza y en una pierna. Ocurría pasada la medianoche en la calle de los Hermanos García Noblejas, cerca de los juzgados de menores. Fueron los vecinos los que llamaron al 112 al ver en el suelo al joven sangrando abundantemente. Fue trasladado hasta el Hospital Ramón y Cajal, donde se encuentra estable. Su vida no corre ahora mismo peligro. Los agresores son 4 jóvenes que se dieron a la fuga fuga tras atacar al chico que iba acompañado de un amigo. La policía lo sigue buscando hasta ahora. Apunta todo a un asunto de bandas juveniles. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de enero y seguimos con bastante frío. Un grado tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo. Antes, echamos un vistazo al tráfico.
Cantando bajo la lluvia se despide de Madrid el 19 de febrero. Benefíciate ahora de hasta un 30% de descuento. Última oportunidad de vivir el gran clásico de Broadway. Improrrogable. Entradas en cantandobajolalluvia.es.
Cantando bajo la lluvia, la comedia musical más espectacular, se despide de Madrid el próximo 19 de febrero y te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atentos porque tenemos que destacar que debido a un accidente que se producía en torno a las 7 de la mañana aproximadamente en la zona del bypass en sentido Puente de Ventas, primero se cortaba una serie de carriles y hasta ahora está cortado totalmente al tráfico. Desvían a los vehículos a través de la zona de Legazpi, Nudo Sur, Méndez Álvaro. Atentos porque hay retenciones en la zona. Afortunadamente, en el resto de la ciudad los niveles de circulación son bajos.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora seguimos pendientes de dos accidentes. El incendio de un vehículo en la A1 a la altura de Venturada en sentido Madrid está cortando la salida número 50. También hay un accidente que genera casi 4 kilómetros de retención en el enlace de la autovía de Extremadura de la A5 en Alcorcón con la M40. Al margen de los accidentes, intensa la salida de Madrid en la A2 en Torrejón, en la A4 en Butarque, ya en la M40, leves dificultades en la zona de Coslada en sentido A2.
8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, vamos a continuar con ambiente invernal, con frío por la mañana y con temperaturas algo más suaves a partir del mediodía. Las máximas van a llegar hoy hasta los 8 grados. El cielo va a estar más bien despejado, con sol que, bueno, pues hará que sea más caldeoso el ambiente. El fin de semana, sol con algunas nubes y temperaturas sin cambios. Van a continuar frías hasta el lunes.
¿Te agobia este sonido? ¿Y si es el de tu vigésimo testamento roto ante la indecisión de dejarle a Toby tu apreciada colección de dedales del mundo? Con Ama Vida, tranquilo. Con nuestro seguro de vida podrás hacer tu testamento digital en nuestra web, revisado y validado notarialmente.
Si te preocupa lo que más importa, vente a Ama Vida y despreocúpate. Los nuevos seguros de vida de Ama, la mutua de los profesionales sanitarios. Ama Vida, seguros de vida para la gente que ama lo que más importa.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082, porque somos sanitarios.
Los vecinos de Ciudad Lineal han votado sobre la implantación del SER, de los parquímetros, en los barrios de Concepción, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista y Atalaya. Ha ganado de largo por más de 3.000 votos el sí. La consulta no es vinculante, pero esa opinión favorable de los vecinos se va a trasladar ahora al Pleno del Distrito, que tiene que decidir si sigue adelante con esta medida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de octubre de 1977. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Me pongo delante de la pizarra con Enrique Cocero, como todos los días. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, a puertas de las elecciones municipales, porque esto va a ser en mayo, parece que hay candidatos que se preocupan más de la guinda que del pastel, ¿no? Por ejemplo, veo aquí en la pizarra Carmena.
He leído que el PSOE le ha pedido a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, echar una mano a la candidatura de Reyes Maroto. Esto me recuerda aquello que ocurrió hace 2 años y también en Madrid. Entonces el PSOE evidenció que Ángel Gabilondo no era candidato suficiente para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Así que se dedicó a disipar la figura de Gabilondo y buscó un impulso en Hanna Jalul. Gabilondo renunció tras las elecciones, Jalul fue nombrada portavoz y poco después, cumplida su misión, también renunció a la portavocía en la Asamblea de Madrid. Recuerda, Carlos, que en aquella campaña se enviaron balas de rifle a través del servicio postal de Correos y que, de hecho, la propia Reyes Maroto recibió un cuchillo ensangrentado con la dirección del remitente al dorso. Sin decepcionar, esto dio lugar a un rosario interminable de autovictimismo y acusaciones por parte del ministro Grande Marlaska, el entonces candidato Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Pablo Iglesias, vale, porque como digo, era candidato, pero vimos ir de mitin en mitin a Fernando Grande Marlaska y a María Gámez, directora de la Guardia Civil. Pues ni aun así, la jueza instructora vio motivos para seguir investigando. O a causa de ello, vete tú a saber. Así que creo que el anuncio de la oferta a Carmena reúne las condiciones para que podamos decir que, uno, suena que el PSOE piensa que Reyes Maroto no es suficientemente conocida, y eso que es ministra, pero claro, uno de 22. Dos, suena a que el PSOE cree que Maroto no es capital suficiente, ni siquiera institucional, y requiere tirar de alguien que personifique esa cualidad. Y tres, suena a que el PSOE, por muy buena campaña que tenga, considera que no tiene cartel atractivo a vender. Y todo esto a sabiendas de que la mano derecha de Manuela Carmena, Rita Maestre, ya tiene lanzada su candidatura. El PSOE sabe que hoy Cataluña no se le puede escapar. Y de hecho, el PSC está arrastrando a Esquerra en el Parlamento por los presupuestos, tanto como Esquerra lo hace con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Ambos lo hacen con el mismo objetivo, mostrar al mundo lo capaz que es de sacarle al otro lo que quiere con fin de mostrar logro en unas elecciones. Pero Madrid tiene un escenario completamente distinto. Es la contraposición política de lo que el PSOE tiene en Cataluña, y perder Madrid no es algo que se pueda esconder detrás de ninguna cortina de humo.
Bueno, y tras más de 10 votaciones para elegir al speaker de la Cámara norteamericana, que era Kevin McCarthy, ¿eso cómo ha quedado?
Tenemos primeras encuestas en Estados Unidos y casi 3/4 de los americanos creen que los republicanos del Congreso no están prestando atención a las cuestiones que más importan a los ciudadanos, según una encuesta de SSRS para la CNN. Cuenta, claro, con que el 50% de los consultados son demócratas, pero de los republicanos consultados, el 46% coincide con que su gente, sus republicanos, está más pendiente de otras cosas que de los problemas de los americanos, consecuencia lógica de esas más de 10 votaciones. Así que McCarthy, como líder destacado del Partido Republicano, tiene mucho trabajo. Interiormente, alineando a su caucus, en español, grupo parlamentario, como para reparar la marca de cara al electorado, para tener opciones e impedir a Joe Biden ser reelegido, uno de los 2 o 3 mayores fracasos que puede enfrentar un presidente. La encuesta pregunta, sin lista por la que guiarse, cuál es el principal problema que ven en el país, y el 48% responde, insisto, sin pistas ni preguntas atomizadas, que las cuestiones económicas, en especial las que se refieren a poder adquisitivo. La siguiente es la inmigración y tiene un 11%, es decir, a más de 30 puntos. Lo que me llama la atención es que por debajo están los impuestos y estos no se incluyen como parte de los problemas de pérdida de poder adquisitivo. Ahora, el 60% de los que responden a la encuesta, de ambos bandos, esperan que Kevin McCarthy y los republicanos del Congreso sean los que corrijan el rumbo del país y la dirección por la que Biden está llevando la situación. Con un legislativo capaz de corregir de verdad el rumbo de gobierno, ¿qué quieres que te diga? Bienvenidos a la separación de poderes.
Me alegro de saludarte. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
La clave de Ángel Expósito hoy puede ser Pues, tranquilamente, la persecución de cristianos en el mundo. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Sí, ¿qué pasa, Trump? Buenos días. A vueltas con el asesinato de Algeciras, un par de datos. La libertad religiosa no está garantizada en uno de cada tres países, según el último informe de libertad religiosa en el mundo. Mira, Javier Martínez Ross es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
La persecución a los cristianos, desgraciadamente, constatamos que es mayor, o sea, lejos de mejorar, la intolerancia contra la religión cristiana aumenta cada día.
Mira, el pasado miércoles, también, un rato antes de lo de Algeciras, dos muertos y siete heridos en un ataque con cuchillo en un tren al norte de Alemania. Y casi ya lo damos por descontado, ni lo contamos. El sospechoso fue reducido por los pasajeros, detenido por la policía antes de llegar a Hamburgo. El Papa recordaba que en nuestros días uno de cada siete cristianos, uno de cada siete, es perseguido en el mundo solo por su fe. La persecución aumenta cada día. Javier Martínez Ross.
Los cristianos es la religión más perseguida del mundo. Uno de cada tres países del mundo no se respeta la libertad religiosa. Nigeria es el país más letal, con secuestros, asesinatos, quemas de iglesias. Más de 3.000 cristianos mueren cada año en este país.
3.000 cristianos al año, en un solo país, asesinados. ¿Te imaginas, Tron, a esos fieles en Nigeria volviendo al día siguiente a su iglesia? ¿Te imaginas a los pasajeros de ese tren de Alemania?
Sí, claro.
Y a los fieles de la parroquia de La Palma en Algeciras, ¿te los imaginas volviendo ayer, hoy o mañana? No lo olvidemos, ¿eh? Los más perseguidos, los católicos.
Me entra mucha alegría de saludarte hasta esta tarde.
Venga, adiós, familia.
Pues echamos la mañana hasta las 10 con Tonia Echarri, con Álvaro Nieto, con Luis Ventoso. Entraremos ahora en el mundo de los leopardos, en el mundo del paro, pero me gustaría dedicarle algunos minutos a algunas conclusiones a las que ya he llegado. Después de el asesinato de este individuo a un sacristán en Algeciras y las heridas a demás personas. Luis Ventoso.
Bueno, yo creo que hay un parámetro que se repite, que es una persona inadaptada en las sociedades europeas de origen subsahariano, magrebí, no está cómodo, no acaba de encontrar su lugar en el mundo, accede a un adoctrinamiento que alguien paga y hay una espoleta donde se desata todo esto. Es verdad, yo comparto también en paralelo el magnífico discurso ayer de la Iglesia Católica Española, que ha sido ejemplar, apelando a que no se puede culpabilizar a toda la colectividad musulmana. Es así, pero tampoco se puede hacer el avestruz e ignorar que hay un problema de integrismo islámico en Europa. Lo acaba de decir muy bien Expósito. Anteayer mismo mataron a unas personas en un tren en Alemania. Es que ya ni publicamos la noticia porque el goteo es constante. De hecho, la policía española también está deteniendo gente todas las semanas, pero es un problema en el que nos fijamos solo cuando ya se decanta la violencia absoluta. O sea que yo creo que locos hay muchos, pero que espoleta también hay mucha.
Ya, Álvaro Nieto.
Bueno, a ver, varios asuntos. A mí lo que más me llama la atención precisamente es cómo es posible que en España solo consigamos deportar al 5% de esos inmigrantes irregulares que tienen efectivamente ya cerrado un expediente de expulsión. Es decir, los hemos detectado en nuestro territorio, están ilegales y hemos decidido que hay que expulsarlos. Es verdad que esto es muy difícil a veces porque no se sabe o no se puede saber la nacionalidad del afectado, pero en este caso concreto estaba bastante clara la nacionalidad y no entiendo por qué este señor no estaba ya en su país en lugar de estar en el nuestro. Creo que esto, en este caso concreto, pues ha tenido una consecuencia nefasta. Y por tanto, yo creo que el gobierno debería esforzarse un poco más en elevar ese porcentaje y que no sea solo el 5% los que consigamos finalmente echar, sino que sean más, porque ahora que se lleva tan bien con Marruecos, pues bueno, pues a ver si esto permite acelerar estos asuntos. Por cierto, voy a recordar algo. Resulta que desde que Sánchez cambió su posición en el Sáhara, Argelia se ha molestado muchísimo con España, ha vetado a nuestras empresas, pero otra de las consecuencias del enojo de Argelia con el gobierno de Sánchez es que ahora no nos admite a ningún expulsado por España. Es decir, que todos esos argelinos que están irregulares en España y que se ha decidido expulsarlos, Argelia no se los queda. Esto es una consecuencia directa de ese cambio respecto al Sáhara y tiene también consecuencias. Y luego, lo último que me gustaría decir, bueno, yo no entiendo muy bien, por supuesto, estos escrúpulos que tienen algunos en llamar a lo del otro día asesinato, atentado, en fin, yo creo que cuando hay una muerte, o sea, un asesinato de un hombre a una mujer, no tiene ningún empacho en saltarse la presunción de inocencia y cualquier otro asunto, y enseguida ya hablan de asesinato, de violencia machista, y sin embargo aquí nos salen los escrúpulos para llamar a esto yihadismo. Oiga, yo no sé si aquí había un plan organizado de una organización internacional, pero lo que queda claro es que este señor era un radical yihadista y que, por lo que ya estamos sabiendo, tenía unos chats compartidos con algunos grupos radicales. Es decir, en fin, ¿qué pasa por llamar a esto atentado yihadista? Hombre, entendería los escrúpulos si lo llamáramos islamista, por ejemplo. Pero, hombre, es que estamos hablando de yihadismo y este señor, el día que fue a matar a este otro, hablaba en nombre de Alá. O gritó, ¿no? Alá es grande, ¿no? Por tanto, estos escrúpulos y estas posiciones un tanto ambiguas por cierta izquierda y por el gobierno, por ejemplo, de España, a mí me sorprenden y me llaman muchísimo la atención. Y la lamento, por supuesto, lo lamento, por supuesto, porque creo que el gobierno debería tener las cosas más claras.
Uh-huh. ¿Y para Tony Echarri?
Pues varias consideraciones. Yo creo que empezar porque conviene no mezclar las cosas entre inmigración irregular y el islamismo yihadista, pero por una razón muy concreta. Estos terroristas pueden ser ilegales, como es el caso de Algeciras, o no. Porque acordaos de los yihadistas que atentaron en Barcelona y en Cambrils, que estaban perfectamente, aparentemente integrados y eran legales. Quiere decir que no se puede meter todo en el mismo saco. Y luego hay que insistir, lo tenemos que repetir, tú lo has dicho ya varias veces, Carlos, esta mañana, mis compañeros también, y hay que repetirlo todas las veces que haga falta. No se debe estigmatizar a todo un colectivo. Ya sabemos, pero hay que decirlo, que no todos los musulmanes son yihadistas. Tampoco eran todos los nacionalistas vascos terroristas en la época de ETA, y yo recuerdo ese debate que ya se producía entonces, ¿no? Pero sí que hay que darle prioridad a la persecución con la ley a quienes hacen una interpretación radical del Islam y utilizan su religión para perseguir al infiel, que es lo que están haciendo, ¿no? Y luego mantener alta la guardia, desde la base, desde el adoctrinamiento, que hay veces pues que cuando hace tiempo que no pasa nada, afortunadamente, porque la policía hace su labor, nos da la impresión de que ya el yihadismo está adormecido. Y no es así. Sigue el adoctrinamiento. Hay que hacer un seguimiento en las mezquitas, que desde luego ahí, por ejemplo, Macron nos puede dar clases y máster sobre eso. Y en las redes, porque efectivamente, por ejemplo, este frecuentaba foros de internet donde se glorificaban las ejecuciones de infieles. Se daban instrucciones para cometer atentados y fabricar explosivos de gran potencia. Y luego se daban consejos. Y entonces se decía que el musulmán que tiene la oportunidad de derramar sangre cristiana y no lo hace, es enemigo nuestro. Debe hacerlo con explosivo, con un tiro, con un cuchillo, con un coche, una piedra o hasta con una patada o un puñetazo. Estas eran las lecturas selectas que manejaba este tipo, ¿no? Y luego otra cosa, los lobos solitarios. Yo creo que no hay que confundir a la gente, porque cuando hablamos de lobos solitarios parece que tiene menos importancia porque actúan en solitario. Pero si en los últimos días se han producido ataques, lo decía Expósito, en Alemania, también en Francia. Es decir, en los últimos días habrá que pensar que hay una recuperación de la red del terrorismo yihadista. Mira, ayer el portavoz de la Unión de Musulmanes del campo de Gibraltar, que, bueno, por supuesto, se quitaban las responsabilidades de encima, porque no estaba notando toda la presión del día, ¿no? Y al decir que en su comunidad nadie conocía a este individuo. Pero dejó una sospecha sobre la mesa, diciendo, parece como si esa persona fuese enviada aquí concretamente para este acto. Es decir, que hay que estar pues con la guardia en alta y luego en alto, y luego pues el gobierno yo creo que debe mejorar su actitud con la oposición. En asuntos tan graves el presidente tiene que informar a la oposición, le guste o no. Y el gobierno no ha proporcionado al PP, por ejemplo, ninguna información en materia de interior o de defensa, no digamos ya sobre su giro con respecto al Sáhara, en un año. 11 meses concretamente. Cero datos en la lucha contra el terrorismo. Cero datos sobre la guerra de Ucrania, por ejemplo. Y yo creo que además de esa información, y por esa información que debe el gobierno, se debería convocar el pacto antiyihadista. Para la información que nunca da y para que haya una unidad de acción entre el gobierno y la oposición, que para asuntos tan graves debe de funcionar.
Claro, y luego está esa permanente posición de ofendidito, o en este caso ofendidita, de la portavoz del PSOE, y que es ministra de Educación, que está todo el día a la espera de si Feijóo dice hoy ha salido el día nublado, y entonces...
Porco Feijóo, ¿no?
Sí, como decían. Intolerable la levedad, la nadería de este que no colabora, que no... Bueno, en fin, vamos... Y en esta ocasión ha sido con esa expresión de a los cristianos hace muchos años que nos van matando por ahí con la cruz y la espada, ¿no?
Feijóo dijo una verdad como un templo, ¿no? Quiero decir que decir que no verá usted desde hace siglos a un católico matar en nombre de su religión, pues efectivamente no ocurre. Hace tiempo que afortunadamente superamos las cruzadas. Quienes no han superado la Edad Media han sido determinados colectivos, ¿no? Que matan en nombre de Alá y no solo. Gente que persigue a las mujeres y a las minorías. Quiero decir que, y que por cierto, desde el gobierno, los ministros de Podemos siguen sin condenar este atentado. Esto es lo que tenemos en el gobierno de España.
Sí, eso es un tema muy muy interesante. Pero es que la propia Pilar Alegría, a la que acaba de aludir Carlos, no se refirió al atentado en todo el día. Se acordó del atentado cuando tuvo que salir al quite a media tarde porque tenía que decir algo de Feijóo, que está desesperada con Feijóo, como todos los días. Y tener a cuatro ministros de Podemos que no se han referido al atentado ni la ministra de Educación es increíble, vamos. A mí sí. Es casi lo que, bueno, para la gente del propio drama, lo que más me ha molestado de la jornada. Es que estamos hablando de un país, es un país católico. La religión mayoritaria, ha sucedido en dos templos católicos. El primer machetazo se da todavía dentro de la iglesia, se agrede a un sacerdote. Oiga, la falta de empatía con los creyentes católicos del gobierno fue pasmosa. Yo ponía una comparación en el pequeño artículo que hago en el debate. Decía, hace dos años, y que luego fue un falso ataque homófobo en Malasaña, el gobierno se volvió loco. Se abrieron todos los telediarios, se convocó el pacto contra el odio, se caían los pilares de España. Oye, que está bien, que era un acto odioso, y yo creo que hay que reaccionar y procesar, pero es que ante esto no ha habido simpatía ninguna. Claro. La palabra cariño no apareció por ningún lado. Un guiño hacia la colectividad católica tampoco. Fue una frialdad asombrosa. El propio presidente del gobierno, que lo aludía ayer Carlos también, llamándole fallecido al sacristán como si hubiese sido la gripe A, vamos, una cosa tremenda.
Bueno, yo es que claro, comparto vuestra sorpresa con el gobierno, pero claro, ¿qué vamos a esperar, no? Es que lo hemos visto ya demasiadas veces, ¿no?
Hoy sorpresa mismo, no, ¿eh? Claro, sorpresa no, Álvaro.
O sea, si dentro de 10 minutos, por desgracia, una mujer aparece muerta en una calle de España porque ha caído de un sexto piso, el gobierno va a salir inmediatamente a decir que un tipo o un hombre le ha tirado por el balcón. Sin esperar a nada, sin esperar a saber si es verdad, sin esperar a saber si se ha tirado ella porque se ha suicidado. Le da igual. Algo para el gobierno, en estos casos, no hay margen para la duda. Sin embargo, hay un suceso en Algeciras y se ponen de perfil. Pero lo hemos visto muchas veces. Bueno, yo mismo, es verdad que no es comparable, ¿no? Pero yo esta semana me he escandalizado muchísimo escuchando a varios ministros de este gobierno justificar y reprochar a Isabel Díaz Ayuso haber ido a provocar a la universidad. Es que lo que le pasa a este gobierno, yo de verdad no lo veo en ningún otro de un país occidental. Es que tiene unas cosas impropias de gente responsable.
Bueno, pedir la intervención pública de la economía porque hay capitalistas despiadados dueños de supermercados.
Claro, es que fíjate. Claro,
fíjate.
Es que
fíjate
cómo terror en el supermercado.
Claro. No, eso es, además, ese sueño húmedo que tiene todo comunista que se precie, que es decir, vamos a
la
hacer el
¿no?
capitalismo de Estado.
Bueno,
es
pero
yo voy a decir lo que valen los tornillos.
Pero acuérdate que esto no solo lo dice la de Podemos, que es que el propio presidente del gobierno, aunque luego se haga fotos en Davos con ellos, es el que acusa directamente y señala con el dedo por nombre y apellidos a Ana Botín, a Amancio Ortega y al que corresponda. Es decir, que es que lo tienen muy metido todos, no solo los de Podemos, también los del PSOE.
Eso es una costumbre de unos de los regímenes populistas y bolivarianos, ¿eh? El ir señalando con el dedo, con nombre y apellido, para organizar luego una campaña en contra.
Sí,
pero ese es el problema que tenemos con este gobierno, muchos, pero que esté Podemos, y además cada vez, yo supongo que porque estamos en campaña electoral, cada vez subiendo más el diapasón de su radicalidad, bueno, lo hemos visto también en los Leopard, ¿no? Ese problema que está teniendo el gobierno de Sánchez, que va a rastras anunciando que también van a enviar los Leopard, pero sin acabar de concretar. Y ya sabemos por qué, porque tiene el lastre de Podemos dentro del gobierno, que es justamente lo contrario, simpatizante de Putin y, por supuesto, sin ninguna intención de ayudar al pueblo ucraniano con armas, ¿no? O sea que...
Uh-huh. Bueno, es encuesta de población activa. ¿Se dispara alguna alarma o es injustificada? ¿Quién me lo cuenta?
Bueno, yo creo que ya están sonando las sirenas de los bomberos, ¿no? Los datos son impresionantes. El último trimestre fue una picadora de empleo. Doblamos, como siempre, la media europea y mantenemos nuestro liderazgo cómodo. En paro juvenil tenemos 4 de cada 10, con una tasa del 32. Luego el cachondeo semántico de los fijos discontinuos. Y de fin de fiesta, que creciendo a un 5%. Tienes estas cifras, ¿cómo será cuando se para un poco la economía? Son unos datos muy malos, como prueba el hecho de que ayer no hubo mucha pasarela día. De ayer no vi qué modelo tocaba, me parece que no apareció.
Los datos de la EPA y la contabilidad ficticia esconden, además, con las particularidades, Marc lo ha explicado muy bien, de lo que significa la encuesta de población activa, ¿no? Nos dicen que efectivamente hay ahí una bolsa de camuflados que están parados. Se ve en las horas trabajadas, en el cómputo de horas trabajadas, amigo mío, ahí es donde está el kit de la cuestión.
Claro. Ese es el yo, nosotros en The Objective es con lo que abrimos hoy, ¿no? Porque efectivamente las horas trabajadas es lo que te da la medida de lo que está pasando. Y lamentablemente en España ahora mismo se trabaja 9.000 horas menos a la semana que hace 3 años. Y eso quiere decir que no hay más empleo. No hay más empleo. Lo siento
mucho.
¿Empleo público? No, pero es que no lo hay. Es decir, es que en su conjunto, en España, no se trabaja hoy más horas que hace 3 años. Lo siento. Lo que pasa es que donde antes trabajaba una persona, ahora trabajan 3. Y en una jornada de tiempo completo hay actualmente 3 personas ocupadas. Y no precisamente ganando cada una de las 3 el sueldo que ganaba la que trabajaba la jornada completa. Por tanto, no llamaría yo a esto un avance. Por supuesto, no habría que llamar a esto que está creciendo el empleo. Y, por supuesto, en fin, lo que se está acentuando es la precariedad, por mucho que algunos quieran camuflarlo. Entonces, a mí me gustaría que fuera lo contrario, pero es que lo que tampoco entiendo es por qué el gobierno está aquí festejando unos datos que, hombre, con cualquiera con el que hables te dice que no son buenos, aparte ya de que el último trimestre es bastante preocupante, ¿no? Pero la medida de las horas trabajadas yo creo que es infalible y que demuestra lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y luego está el tema de lo que hemos contado tantas veces, ¿no? De los discontinuos, está el tema del empleo público que ahora tú subrayabas, Carlos, que hay que recordar que es que estamos en récord, que es que en España hay 3,5 millones de personas trabajando en el sector público, la mayor cifra de la historia de España. Lo que ha pasado desde la pandemia aquí es que hemos engrosado 400,000+ personas más del sector público. Y no digo yo que esté mal, porque muchos de esos son profesores, muchos de esos son médicos, pero eso es lo que está pasando, que las administraciones están contratando, pero las empresas privadas no.
Claro, claro, sí. Sí, sí. Sí, esto lo camuflamos datos, todo con la contratación de funcionarios o de asesores de Moncloa, pues, no vale. No vale.
Con los datos que dabas, Álvaro, lo de que hace falta 9.000 horas de trabajo más a la semana, es para volver a los niveles anteriores a la pandemia. Quiero decir que tenemos que recordar que no conseguimos remontar hasta la situación previa al COVID, ¿no? Que es un dato que generalmente le incomoda al gobierno, pero que es así. Luego, la descompensación, sobre todo, ¿no? La descompensación entre los empleos destruidos en el sector privado y el aumento en el público. Yo creo que no es un dato como para vanagloriarse, quiero decir, no es un dato del que hay que presumir. Lo ideal sería que no se necesitasen subvenciones porque hay suficientes puestos de trabajo. Y yo creo que la situación no revierte metiéndose con los empresarios como hace Podemos desde el gobierno. El gobierno debería cambiar sus prioridades y en vez de estar poniendo subvenciones en cada hueco que ven, debería estar promoviendo medidas que motiven a la creación de empleo. Esa es la única forma en la que podemos empezar a avanzar. Si no, esto vamos a acabar como en Cuba. Tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago.
Sí. Y todos trabajando en el sector,
¿sí?,
público.
La economía la han salvado un poco por dos motivos. Una es que hubo una euforia así un poco gaseosa en Navidad, que fue un poco como vamos a tirar la casa por la ventana, última oportunidad tras el COVID, vamos a pasarlo bien. Y la segunda es que ha habido, afortunadamente, una enorme chiripa que, contra pronóstico, los precios de la energía han bajado en toda Europa, que por eso es por lo que está bajando la inflación. Entonces, con las dos cosas estas, y algo de dinerillo europeo y un poco de contabilidad contable, pues se va salvando la situación, pero a Feijóo le va a quedar una patata bonita cuando abra la cartera.
Sí, no solo la patata que le queda. Luego, a la reacción en la calle que tendrá que hacer frente. Porque todos los que están en el sarcófago ahora mismo.
Uy, salen todos. Salen todos, Carlos.
Van a revivir.
Esos se levantan, ¿verdad? Como zombies.
Monos blancos, rosas y amarillos en la calle.
Claro, y todo intolerable, bla, bla, bla. Sí, ya lo sabemos esto. ¿Qué pasó cuando Rodríguez Zapatero? Como tenía allí al cuarto vicepresidente, que era Cándido Méndez, y al otro, y al de la moto, y todos tan contentos y tan felices, no pasó nada. Cuando Rodríguez Zapatero toma las medidas que tenía que tomar, es cuando empiezan a decir, quema, pero cómo nos ha traicionado, y ya cuando llega Rajoy, ya ni te cuento, vamos. Además, lo primero que hace es subir los impuestos. Bueno, vamos a ver, porque ahora son el 56 y tengo mensaje de Línea Directa.
Y justo para ese señor que está parado en el semáforo con su coche eléctrico. ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa? Porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tú quieres tecnología de otra galaxia? Nosotros te traemos los Samsung Days de MediaMarkt con un descuento que aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Para los hornos conectados Haier, todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan...